Vayan conmigo a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32. Este texto, este versículo, es tan conocido, tan famoso, que a los impíos de la vida, los inconversos, saben este versículo, lo usan a menudo. Y yo quisiera en esta mañana, en esta noche, que diga, esta es la segunda vez que digo mañana, si la digo tres veces, por favor, quítenme del púlpito, ¿ok? Esta noche yo quisiera, la cosa es que yo nunca predico de noche, nosotros no tenemos servicio por la tarde, tenemos servicio por la tarde, pero no por la noche, y no me acostumbro a predicar de noche, por eso siempre estoy diciendo esta mañana, esta tarde. Pero Juan capítulo 8, versículo 32, es un versículo que a menudo aún los inconversos citan, y un versículo que tiene un mensaje penetrante. Mire lo que dice, y este es Jesucristo, nuestro Señor, hablando este versículo, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Esta noche yo quisiera tratar ese tema, la verdad de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche es, ¿qué es la verdad? ¿A qué se refiere Jesucristo cuando Él dice que la verdad os hará libres? Bueno, una definición de la verdad es aquello que se conforma o que se conforma a la realidad. Es en pocas palabras, la verdad es la realidad. Y la realidad es carece de la mentira y el engaño. Pero la verdad de Dios, ¿dónde se encuentra? Sabemos que la verdad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de toda verdad. Y nosotros como cristianos, hermanos, una vez que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos llena a nosotros y ahora nosotros tenemos la verdad de Dios en nosotros. Ya la conocemos, la estudiamos y la podemos predicar. Ya sabemos lo que es la verdad. Podemos diferenciar entre la mentira y la verdad. Hoy día, lamentablemente, la mayoría de la gente en este mundo no saben diferenciar entre la verdad y la mentira. Pero un cristiano que de veras conoce a Jesucristo como Salvador, ya puede tomar esa decisión. Ya sabe cuando alguien le está diciendo una mentira con respecto a la palabra de Dios. Le está enseñando, está tratando de engañarle. Esta noche yo quisiera tratar un punto muy importante acerca de la verdad. Es más bien cuatro puntos, si el Señor me lo permite, si el tiempo me lo permite. Cuatro aspectos de la verdad que nosotros como cristianos debemos tomar en cuenta. Y cuatro aspectos muy importantes. Y creo que quisiera empezarlo con el primer punto, que es este. ¿De qué nos vale a nosotros como cristianos conocer la verdad si no estamos dispuestos a dejar que la verdad nos cambie? ¿De qué le vale a usted como cristiano? ¿De qué me vale a mí saber las verdades de la palabra de Dios? Conocer la palabra de Dios, tenerla bien bien memorizada y bien estudiada y no permitir que la verdad de Dios me cambie. Y yo me hago esa pregunta porque yo estoy viendo en muchas iglesias, en el cristianismo en general, cristianos que viven una vida carente de la verdad. Parecen que no saben la palabra de Dios, no conocen la verdad porque sus vidas no reflejan un cambio. Y usted ve personas que dicen que son cristianos y dicen que ellos pertenecen a Jesucristo, y su vida, cuando usted la ve, es una vida de desobediencia, es una vida de descaro, es una vida de reversos y una vida de pecado. Y usted dice, caramba, pero usted no conoce la verdad. Sí, yo conozco la verdad. ¿Y por qué su vida es un desastre? Cuando uno conoce la verdad, hermanos, la vida nuestra debe ser una vida abundante, ¿verdad? Una vida en abundancia, ¿verdad? Jesucristo vino para darnos, ¿qué? La vida. Y no solamente la vida, pero la vida en que en abundancia, Jesucristo dice. Y si usted, mi hermano y mi hermana, tienen la verdad, su vida debe reflejar eso, señores. Y eso es lo que yo quisiera tratar en esta noche. Pero en primer lugar vamos a ver que la verdad de Dios nos debe transformar. La verdad de Dios nos debe transformar. Y yo quisiera ver algunos ejemplos de la Biblia, que empezando con el apóstol Pablo. Vayan conmigo a Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 de la Biblia, aquí, la Biblia nos muestra, Pablo mismo nos relata, mejor dicho Lucas, nos relata la conversión del apóstol Pablo. Y si usted ha estudiado la vida del apóstol Pablo, usted sabe que el apóstol Pablo era un hombre tremendo, un hombre tremendamente entregado al diablo, por decirlo así. Él mismo dice que él era un diablo. Él era un hombre que estaba acabando con la iglesia de Dios, con el buen camino de Dios. Él estaba encarcelando a los cristianos, estaba persiguiendo a los cristianos, persiguiendo las cosas del Señor. Todo lo bueno, él estaba en contra de esas cosas, pensando que se lo estaba haciendo para la gloria de Dios. Pero en capítulo 9 de Hechos, aquí vemos la conversión de un hombre que se llamaba Saulo. Versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, el camino de Jesucristo, el camino de Dios, los trayese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y no tenemos tiempo para poder terminar el pasaje entero, pero si usted lo ha estudiado, o si no lo ha estudiado, usted va a caer en cuenta que Pablo, en ese momento, ese día, cuando iba rumbo a Damasco a acabar con los cristianos, a acabar con el buen nombre de Jesucristo, a terminar su, a hacer su tarea de atacar y perseguir a los cristianos, Dios lo paró, lo tumbó al piso y le dijo: Saulo, ya basta. En ese día el apóstol Pablo se enfrentó con la verdad. Su vida era una ilusión. Él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Él pensaba que estaba haciendo lo de Dios. Él era un hombre religioso. Él sabía mucho de las Escrituras. Ustedes saben que él era un fariseo. En algunos pasajes de la Biblia, él dice, en Corintios, él dice: bueno, yo no solamente era un fariseo, yo era el fariseo de los fariseos. Yo era un excelente, excelente fariseo. Sin embargo, él estaba viviendo una ilusión, pensando que estaba haciendo la obra de Dios, cuando en realidad estaba atacando a Dios, y por eso Dios lo paró. Y usted sabe el resto, usted estudia la vida de Saulo, usted ve que su conversión aquí en capítulo 9, Dios le cambió su nombre a Pablo, a San Pablo. Y el momento, el día que él se encontró cara a cara con la verdad, hubo un cambio radical en su vida. Él cambió el rumbo de su vida, cambió su vida, pero por enteramente. Y señores, ¿qué tal su vida? Cuando usted se enfrentó con la realidad, con la verdad de Dios, del Evangelio de Dios, cuando usted se enfrentó con la realidad de la verdad de Dios, ¿hubo un cambio en su vida? ¿Hubo un cambio? Debe haber un cambio radical. Oh, pastor, estoy cambiando. Es un proceso. Señores, no es ningún proceso. El proceso de madurez es una cosa, pero cuando usted se enfrenta con la verdad de Dios, debe haber un cambio, pero radical. Radical. Drástico. ¿Qué dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Yo estoy muy enojado con estos cristianos que dicen a mí, que me dicen que son cristianos, cuando en realidad no son. Porque un verdadero cristiano es uno que ha cambiado, señores. Yo no veo en la Biblia ninguna conversión de cristianos que yo veo reales, cristianos, ¿verdad?, que viven una vida descarriada. Pablo no la vivió. Otro ejemplo es el carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16. Vayan conmigo ahí, rápidamente. Hechos capítulo 16. Aquí vemos un hombre, un carcelero. ¿Ustedes se acuerdan que en el lugar de Filipos, ahí encontramos otra vez a Pablo y a Silas encarcelados? Y ustedes saben lo que sucedió ahí, hubo un terremoto. Y todas las puertas se abrieron y este carcelero, pensando que todos sus presos se iban a ir, se iban a fugar, y sabiendo que eso le iba a costar su vida, porque él era el guardia, está a punto de quitar su vida. La Biblia dice que sacó para matarse, para quitarse la vida. Estaba tan desesperado que dijo, no, ya yo no puedo más, me voy a quitar la vida. Y mire lo que dice la Biblia, vamos al versículo 26 de Hechos 16. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Obviamente Pablo y Silas ya le estaban hablando del Señor. Estaban cantando sus himnos en la cárcel y aparentemente ya le estaban hablando del Señor. Ya él ya estaba escuchando, y ahí de repente dice, ok, estoy listo, dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y mira lo que dice la Biblia. Ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Hay cristianos que dicen que son cristianos, llevan años sin bautizarse. Señores, cuando usted se enfrenta con la verdad, hermano, debe ser un cambio radical, y usted debe inmediatamente obedecer al Señor. ¿Qué hizo el eunuco? Cuando se entregó a Jesucristo, la Biblia dice que él le dijo a Felipe, le dijo, ¿y ese charquito de agua ahí? ¿Qué me impide a mí de ser bautizado? Y Felipe le dijo, nada. Ah, pues, déjeme bautizarme. Porque cuando nosotros nos enfrentamos con la verdad, tiene que haber un cambio radical. Y uno de los cambios de eso es obediencia completa al Señor. Completa. Y aquí este hombre, el carcelero, se bautizó con todos los suyos. Interesante. Y llevándose a su casa, les puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, bueno, vamos a parar ahí porque ahí vamos a seguir en otro rumbo. Pero aparentemente este hombre se entregó al Señor cuando se enfrentó con la verdad. Creó en Dios, y no solamente él, la Biblia dice que toda su familia fue salva. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es esta. Entonces así que si mis padres son salvos, entonces yo soy salvo automáticamente. No está hablando de eso. No está hablando de eso, de que mi familia son cristianos, así que yo soy cristiano. No, cada cual tiene que tomar esa decisión individualmente. Amén. No hay eso de que yo me crié en una familia cristiana, así que yo soy cristiano. No, usted tiene que tomar esa decisión. Lo que pasó fue que aparentemente su familia vio un cambio tan radical y tan drástico en la vida de su padre, que ellos dijeron, yo quiero lo que papi tiene. Su esposa le dijo, yo quiero lo que tú tienes, porque seguro que él era un hombre fuerte, un hombre duro, se entregó al Señor, se enfrentó con la verdad, entregó su alma a Jesucristo, y los demás dijeron, yo quiero lo que él tiene. Deberíamos hacernos esa misma pregunta. Nuestros vecinos, nuestros socios, nuestros colegas, ¿desean lo que nosotros tenemos? ¿Codician su vida? No sus bienes, no su casa, no su auto, no su reputación, no sus riquezas, sino codician ellos lo que usted tiene. Ojo, yo quisiera tener la felicidad que mi hermano, este señor, tiene. ¿Dicen eso de usted? Y este hombre se entregó al Señor y hubo un cambio, pero radical. Pregunta en su vida. ¿Sus amigos, sus familiares pueden ver un cambio radical en su vida? Si usted se enfrentó con la verdad y aceptó la verdad, debe haber un cambio completamente. Otro ejemplo es el endemoniado gadareno. En Lucas capítulo 8, encontramos un endemoniado gadareno. En Lucas 8, 26 al 39, vemos que este hombre era un hombre endemoniado. Yo no sé si usted ha visto una vez una persona endemoniada. Yo en dos ocasiones he visto, y le digo una cosa, ¡wow! Es lo único que le puedo decir. ¡Wow! Es algo feo, es algo que trae temor al corazón, tenebroso. Y este hombre se enfrentó con Jesucristo un día en Lucas capítulo 8, 26 al 39, y la Biblia dice que él se enfrentó con la realidad de Jesucristo. Jesucristo le sanó, los demonios, y la Biblia dice que este hombre no se quedó ahí con, oh, that's nice, muchas gracias, te veo. No, la Biblia dice que se entregó a Jesucristo. Y él quería combinar con Jesucristo. Jesucristo le dijo, no, tú quédate aquí, vete tú allá y yo me voy para acá, pero lo único que te pido es que tú le publiques a todos lo que Dios ha hecho contigo. Y la Biblia dice que este hombre endemoniado se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El Señor, es otra cosa acerca de la verdad. Cuando usted encuentra la verdad, ¿verdad? El empeño de su corazón, la carga de su corazón es compartirla con otros. Amén. Y muchos cristianos hoy día tienen la verdad y no están haciendo nada con ella. Se quedan con la verdad y no la publican, no le enseñan a otros, no le dicen a otros, mire, yo tengo la verdad, yo tengo a Jesucristo, yo tengo la verdadera religión. Yo sé que el cristianismo no es una religión, pero debemos compartir, hermanos, la verdad del Evangelio con otros. Si es que usted la tiene. ¿Usted sabe por qué muchas personas, muchos, entre comillas, cristianos, no publican la verdad de Dios, no predican el Evangelio del Señor Jesucristo? Porque una es que no la tienen. Porque para poder divulgar algo, para poder desplegar algo, para poder compartir algo con alguien, primero lo tengo que tener. El problema es que muchos no la tienen. Vemos el ejemplo de la mujer pecadora en Lucas 7, que lavó los pies de Jesucristo. Ella era una ramera. Sin embargo, una vez que se enfrentó con Jesucristo, con la realidad, la verdad, cambió el rumbo de su vida, cambió su vida completamente. Y por último vemos el ejemplo de los discípulos, como ellos también cambiaron su vida. La verdad de Dios debe cambiar su vida. Pero ¿de qué le vale a usted conocer la verdad sin estar dispuesto a dejar que la verdad le cambie a usted? La verdad de Dios, ¿le ha cambiado a usted esta semana? ¿Esta mañana? La verdad de la prédica de la palabra de Dios, ¿cambió su vida? Como el hermano dijo, ¿salió usted de este lugar esta mañana diferente a lo que usted entró? Muchas veces las personas entran a la iglesia y la verdad es que muchos cristianos salen igual, en algunos casos peores, porque se enfrentaron con la verdad, escucharon una verdad de la palabra de Dios, Dios por medio del Espíritu Santo le tocó una cuerda en su corazón y ellos hicieron ¿qué? Nada. Hicieron absolutamente nada con la verdad que escucharon y entendieron y se fueron a sus casas iguales. A mí me pesa, me duele en mi iglesia cuando tengo personas que vienen a la iglesia que son inconversos. Yo sé que no conocen a Cristo, yo sé que no conocen al Señor, y yo les predico un sermón bien claro acerca del Evangelio, acerca de la palabra de Dios, como ellos necesitan conocer a Cristo, como ellos necesitan arrepentirse de sus pecados. Y señores, como dicen mis hermanos colombianos, más claro no canta un gallo. El sermón estaba bien claro para ellos, y damos la invitación y le pedimos: señores, ustedes ya escucharon la verdad, usted sabe lo que usted necesita. ¿Cuántos aquí quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? Ni una mano se levanta, ni una. Me dan ganas de llorar. Terminamos el sermón y le estoy rogando a los hermanos en la invitación: señores, si usted no tiene Jesucristo, mire, Jesucristo dice que si usted, la Biblia dice que si usted muere sin Jesucristo, usted va para el infierno, y le explico todas esas cosas. Enfrentan la verdad y no hacen nada con ella, y salen de nuestra iglesia y nunca vuelven. Eso es tristeza, hermanos. Eso es dolor, eso es muy doloroso. Porque, ¿qué me dice a mí? No dejaron que la verdad le cambiara su vida. Y a veces nosotros como cristianos, hermanos, también somos así renuentes. ¿Qué debe cambiar la verdad de nosotros? Hay dos cosas que yo creo que debe la verdad, cuando la enfrentamos, nos debe cambiar. Dos cosas. En primer lugar, cuando yo conozco la verdad, cuando yo sé la verdad de la palabra de Dios, eso debe cambiar mi comportamiento. Debe cambiar mi procedimiento. Es decir, debe haber un cambio en la forma en que yo me conduzco. ¿Amén? Yo debo ser diferente, señores. Un cristiano debe ser una persona diferente. ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú no eres como los demás? Porque yo enfrenté la verdad, la conozco, y Dios espera de mí que yo sea una persona diferente. Porque ya yo conozco la verdad. En toda mi vida viviendo en la mentira, en las tinieblas, y un día el Señor me salvó, y hoy día por la gracia de Dios y por la gloria de Dios, yo tengo la verdad, y Dios espera un cambio en mi vida y en mi comportamiento. Efesios 4:1 dice que nosotros debemos andar como es digno de nuestra vocación. Efesios 5:15 dice que nosotros debemos mirar con diligencia cómo es que nosotros nos conducimos, cómo es que usted andas. La palabra, la idea andar significa conducir su vida, cómo usted camina su vida, cuál es el rumbo de su vida. Debe ser un rumbo diferente, hermanos. En mi hogar, con mi cónyuge, con mis hijos. Ellos deben ver un cambio en mi vida. Ellos deben ver un hombre diferente, una madre diferente, un hijo diferente, ¿verdad? No igual a nuestros vecinos. Ellos deben ver una diferencia. El otro día mi hijo me dijo a mí: papi, nuestro vecino siempre le está gritando a su hijo y siempre está usando palabras feas y vulgaridades. Y yo dije: papi, yo te grito a ti de vez en cuando, ¿no? Él dice: sí, papi, ¿verdad? Y yo no debo hacerlo, ¿verdad, papi? No, no lo debes hacer, pero tú no eres tan grosero como ese. Tú nunca usas vulgaridades. Y dice: gracias, papi. Él vio la diferencia, él dice: papi, es verdad que tú a veces me gritas, y yo, pero me lo merezco, pero gritar en el sentido de reprenderlo, pero este le está gritando a voz alta a su hijo, le está diciendo palabras sucias. Debe haber un cambio, debe haber una diferencia, señores. Nuestros vecinos deben ver esa diferencia. En mi hogar, con mis familias, con mis familiares, con mis padres, con mis hermanos, mis tíos, mis tías, mis abuelos, mis abuelas. Debe haber un cambio, ellos deben ver una diferencia. Caramba, ese muchachito es diferente de los demás. Esa señorita es diferente. En mi trabajo, con mis compañeros de trabajo. ¿Por qué tú eres tan diferente? ¿Por qué tú no eres como los demás? Porque yo conozco la verdad. Y la verdad me ha cambiado. Me ha hecho libre, me libró de todo eso. En la escuela, con mis compañeros de escuela. En la iglesia, en la calle. En la calle otros deben ver nuestra diferencia, nuestro comportamiento, que somos diferentes. Usted sabe, usted nunca sabe quién le está mirando. Yo estuve en una parte de Jackson Heights, en Nueva York, en Corona, hay miles de personas. Y un día yo estaba caminando y alguien dice: ¡Paco Martínez! ¡Sí, Paco Martínez! Y ni lo conocí. Un día estaba en casa y una señora paró frente a mi casa y me dijo: ¡Paco Martínez! Y yo: sí, ¿cómo está? Y hablando a mí, yo no tenía la menor, yo no sabía quién era. Yo dije, ¿quién es esta señora? Gracias a Dios que mi esposa no es una esposa celosa, porque ella me hubiese pedido, ¿y esa quién es? I don't know. Uno nunca sabe quién nos está mirando. Ella me dijo, te vi el otro día, pastor, que Dios le bendiga. Ok, gracias. Ok, chao. Uno nunca sabe. ¿Saben otros que usted es cristiano? ¿Sus vecinos saben que usted es cristiano? ¿Usted sabe qué? Un extranjero, cuando se enfrenta con usted, debe reconocer que hay una diferencia en usted, aunque no le conozca. Aunque sea la primera vez que esa persona se encuentra, usted debe haber un cambio. Ella, esa persona, debe haber un cambio. Debe haber un cambio, porque la verdad, cuando usted enfrenta la verdad y deja que la verdad le cambie a usted, va a haber un cambio. Se puede ver. Se puede manifestar. Se puede manifestar. Así que debe haber un cambio en mi procedimiento, en la forma en que yo me conduzco, si es que yo he conocido la verdad. Debemos ser diferentes, jóvenes, 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 diferencia, jóvenes. Los jóvenes hoy día quieren ser como el mundo. Se quieren poner los pantalones apretados, las chicas quieren parecer como el mundo. Señores, si usted es cristiana, usted debe ser vestir diferente. No como una vieja de 100 años, pero diferente. Digo 100 años porque mi suegra ya tiene, está subiendo, y cada año tengo que estar subiendo eso de vieja, a 100 años. No la quiero ofender. Pero nuestro vocabulario debe ser diferente. Nuestro atavío, vestidura, vestimenta, como quiera decirlo así, debe ser diferente. Yo debo vestir como una cristiana, no como una del mundo. Y hoy día, las muchachitas hoy día en Corona están vistiéndose como rameras, rameras, perdona que lo diga, pero rameras. Chacho, uno ni puede evangelizar en la calle. Nosotros los sábados estamos evangelizando en la calle, predicando el evangelio de Dios, y las mujeres que pasan, las muchachitas que pasan por ahí, a uno le da vergüenza mirar eso. Y algunas que son cristianas. Y de caramba, ¿qué clase de cristiana? Aparentemente no conoce la verdad de Dios, porque si usted conoce la verdad de Dios, le va a cambiar su forma de vestir. Le va a cambiar su forma de vestir. Usted va a ser diferente, usted va a aparentar algo completamente diferente. Un verdadero cristiano debe ser diferente. Ya no somos de este mundo, señores. Somos de ciudadanos del cielo. Lo único que nos falta es que partir de este mundo. Así que tenemos que ser diferentes. Pero también, hermanos, en segundo lugar, la verdad de Dios debe cambiar no solamente nuestro comportamiento, nuestro procedimiento, pero también nuestra mentalidad. Su punto de vista debe cambiar. Y señores, hay algunos cristianos que tienen la misma mentalidad del mundo. Yo sé que estamos en el mundo, yo sé que pertenecemos al mundo, yo sé que no podemos vivir aislados del mundo, pero usted sabe que demasiados cristianos tienen la misma mentalidad del mundo, y su punto de vista debe cambiar drásticamente cuando usted se entrega a Jesucristo. Usted debe ser conservador, amén. Yo le doy gracias a Dios por las iglesias fundamentalistas, conservadores. ¿Por qué? Porque Dios es fundamentalista, señores. Dios es conservador. Dios no es un liberal, Dios es conservador. Y nosotros como cristianos debemos ser, en nuestra mentalidad, en nuestra forma de pensar, nosotros debe haber un cambio en mi entretenimientos, en los placeres, en las cosas que yo hago. Ya algunas cosas que antes hacía yo no las hago porque no son apropiadas para mí. Algunos de los deportes o algunos de los placeres de la vida, los pasatiempos, ya yo no los hago porque no son apropiados para un cristiano. Yo no voy a estar aquí predicándole a usted, diciendo lo que usted debe y no debe hacer. Yo voy a dar que el Espíritu Santo trabaje en su corazón con eso. Pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. No. Eso ya para mí, no. ¿Por qué? Porque conozco la verdad. Mi política debe cambiar completamente, señores. Estas elecciones, sino las otras, cuando el presidente Clinton, ¿te acuerdas del presidente Clinton? cuando él se hizo presidente, a mí me espantó. ¿Cuántos cristianos votaron por él? Y les voy a decir una cosa, si usted votó por Bill Clinton, ¿ok? Usted no está pensando como un cristiano. No, pastora, no estamos entrando a la política, porque usted sabe, la política no se trata en la iglesia. Señores, si usted es un verdadero cristiano y usted es un ciudadano, usted tiene poder de votar en este país, usted tiene que usar sucesos, usted tiene que entender que ahora usted es diferente. Yo siempre he sido un demócrata. ¡Cambie! Los demócratas son unos liberales. Ellos son pro-homosexual. ¿Usted es pro-homosexual? Bueno, desde que me entregué a Jesucristo, no. Amén. ¿Usted está de acuerdo con el aborto? Bueno, desde que me entregué al Señor Jesucristo, no. ¿Usted está a favor de todas las cosas, los lesbianos, homosexuales y todas esas cosas que son contrabíblicas? Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué hace usted votando por uno que es? No tiene sentido, amén, hermanos, no tiene sentido. Había un hermano cubano, un viejito cubano, que se estaba a punto de morir. Y él, toda su vida, fue un republicano. Todavía, usted sabe que los cubanos son republicanos, ¿verdad? La mayoría de los cubanos. Yo sé, porque me casé con una cubana y yo sé que la madre es republicana, pero como ella dice, chico, de remate. Y este hombre, un día a punto de morir, cambió y dijo, me voy a hacer demócrata. Y el hijo se quedó espantado. Y, papi, ¿pero qué tú haces? Toda tu vida tú has sido un republicano y ahora te vas a morir a punto de partir de este mundo, papi. Y tú vas a cambiar tu partido, tú vas a cambiar. ¿Tú te quieres hacerte un demócrata? Papi, papi, ¿qué te está pasando? Y él le dice, bueno, hijo, tú sabes bien que ya estoy por morir. Hablo bien como un cubano, ¿verdad? Tú sabes que ya estoy por morir, chico. Y ya yo estoy por morir, así que mejor que se muera un demócrata que un republicano. Ese me encantó a mí. Mejor que se muera un demócrata. Pero señores, es verdad. Usted es un verdadero cristiano. Eso va a afectar su política. Su política, señores. Su forma de pensar, su mentalidad va a cambiar. Y va a tener que cambiar su política. Así que si hay algún demócrata aquí esta noche, ahí está la puerta. No. Después le vamos a dar una invitación para que pase al frente, para que se arrepiente de sus pecados. Y cambie su forma de pensar. Debe cambiar su religión también, amén. Debe cambiar su religión. Estoy cansado de esos que dicen, y aquí no hay católicos romanos, ¿verdad? Pero hay algunos que dicen, bueno, pastor, yo soy católico. Yo soy cristiano, pero yo soy católico. Una contradicción, señores. Una contradicción, porque si usted es un verdadero cristiano, usted conoce la verdad, ¿verdad? ¿Ya la sabe? ¿Y cómo usted puede entrar en una iglesia que enseña la mentira? Si usted ya sabe la verdad, usted no puede estar en una iglesia, en un lugar que siempre le están enseñando la mentira. Así que tarde o temprano, usted tendrá que cambiar su religión. Si usted es un verdadero cristiano. Pero si usted es un falso cristiano y no ha conocido la verdad, se va a quedar siguiendo ahí de lo más cantante, como dicen los cubanos, de lo más cantante ahí en la iglesia católica romana, un cristiano. Es una contradicción, señores. O una iglesia pentecostal. El otro día estaba pasando por Northern Boulevard y tuve que parar. Hay una iglesia pentecostal ahí y mi hijo dijo, papi, ¿qué tú haces? Quiero ver algo ahí. Había una señora, unas cuantas personas haciendo esto. Y mi mamá dijo, papi, ¿qué pasa con ese señor? Eso es lo que yo quiero saber, papi. Yo no sé qué él tiene, ese señor. Y usted sabe por qué la iglesia pentecostal nunca me ha convencido a mí. Porque yo he visitado. Porque es mentira. Y yo conozco la verdad.
Así que cuando alguien se me acerca a mí, hace así, ¿qué hace usted? Estoy hablando en lengua. Usted está hablando en la lengua, pero no la lengua del Espíritu Santo, la lengua del diablo. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque yo sé la verdad. Por eso es que un pentecostal no me puede convencer, porque ya yo sé la verdad. Por eso un que es testigo de Jehová no me puede convencer, no me puede conquistar, porque ya yo tengo la verdad. Y vienen a mi casa a enseñarme a mí la verdad. Yo le digo, mire, mejor que no me hable, porque usted no tiene la verdad, yo la tengo. Los mormones piensan que tienen la verdad, no tienen la verdad, ellos son mentirosos. Cuando yo tengo la verdad, tengo que cambiar mi religión, señores. Si usted pertenece a una iglesia bautista liberal, porque den una cosa, algunas iglesias bautistas no sirven para nada, perdón que se lo diga, ¿verdad? Gracias a Dios por su iglesia. Una iglesia fundamentalista, una iglesia buena, una iglesia donde predica la sana doctrina, donde tienen un celo para con la palabra de Dios, amén. Pero no todas las bautistas son así. Mucho cuidado. Pero otra cosa que debe cambiar es mi ética. Mi ética. ¿Usted se acuerda de Zaqueo? ¿Zaqueo? ¿Zaqueo? El enanito que quería ver a Jesucristo, ¿verdad? Y no lo podía ver si subió a un arbolito, sycamore tree. Y buscándome, a ver, y la Biblia, Jesucristo dice, Zaqueo, ¿qué tú haces allá arriba? Ven abajo, vamos para tu casa. Y la Biblia nos relata que este enanito se entregó a Jesucristo. Él se entregó al Señor Jesucristo y la Biblia dice que cambió su vida completamente. Hubo un cambio en su ética. Mis afiliaciones, mis socios tienen que cambiar, mis amigos tienen que cambiar, hermanos. Tienen que cambiar. ¿O qué voy a hacer? ¿Abandonar a todos mis amigos? No, sí, tal vez la mayoría de ellos. Porque no tienen el mismo punto de vista. ¿Qué dice Amós 3:3? ¿Acaso pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Por eso es que una jovencita nunca se debe casar con un inconverso. ¿Por qué? Porque no tiene la misma mentalidad. Si usted es un verdadero cristiano, usted no va a poder tener ese kindred spirit, como se dice, y usted no va a tener ese amor, esa unidad, porque ustedes no piensen iguales, porque el cristiano debe pensar diferente. Si usted es una señorita y usted tiene un inconverso, un novio inconverso, ustedes se están llevando bien, o es que usted no es salva, o es que usted está cegada completamente, porque un inconverso y un cristiano son como agua y aceite, no se mezclan. Porque supuestamente el cristiano tiene una mentalidad completamente diferente. Pero si no la tiene, bueno, con razón que se llevan bien. Así que, ¿de qué le vale a usted conocer la verdad de Dios si no está dispuesto a que le deje, a que le cambie? Pero en segundo lugar, rápidamente, ¿de qué nos vale conocer la verdad si no estamos dispuestos a obedecer la verdad? Dios quiere que usted obedezca la verdad de su palabra. La verdad se tiene que obedecer. Alguien dijo, es más fácil morir por nuestros valores que vivir por ellos. Es más fácil morir por la verdad que vivir por ella. Personas dicen, yo estoy dispuesto a morir por mis convicciones. Amén, gloria a Dios. Eso no me impresiona tanto, porque una vez que tú te mueres, si eres cristiano, vas para el cielo. Lo que sí me impresiona es vivir por tus valores. Vivir tus convicciones. En tu diario vivir, en su vida diario, vivir sus convicciones. Eso ahí hay valor, señores. Vivir la verdad. La Biblia nos dice en Romanos 2:8 que Dios castigará a todo aquel que no obedece a la verdad. Ira y enojo le espera a los que no obedecen a la verdad, dice Romanos 2:8. Y la Biblia dice que en los postreros días Dios castigará a todos quienes descreen la verdad, enviando un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:11 y 12. Dios dice, para todos a ustedes que no me creen la verdad en esta dispensación,
algún día yo le voy a mandar un engañador y ustedes van y el castigo es que ustedes van a creer la mentira.
Señores, qué triste será ese día cuando todos se pongan a creer la mentira. Wow. Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Dios espera de cada individuo que conoce la verdad, que viva la verdad. Usted está viviendo sus valores, en su trabajo, en su matrimonio, en su escuela. Usted está viviendo sus valores, usted está viviendo sus convicciones, o solamente en la iglesia. Es fácil, ¿verdad? Vivir de nuestros valores en la iglesia, es fácil. Es difícil en el trabajo, en el diario vivir, en la vida cotidiana, muy difícil. Pero si yo conozco la verdad, ¿usted sabe qué? No se me va a hacer tan difícil si yo obedezco la verdad. Primera de Pedro 1:22 dice que la verdad purifica nuestras almas. ¿Le conviene a usted obedecer la verdad de la palabra de Dios porque le purifica su alma? Yo no puedo entrar en polémica a ver qué todo lo que significa eso, pero lo que me dice a mí Primera de Pedro 1:22 es que la verdad, si yo la obedezco, me hace un bien, va en beneficio mío. Pero ¿qué nos vale conocer la verdad si no estamos dispuestos a obedecer la verdad? Persona que oye la verdad, el ejemplo de la palabra de Dios, escucha el sermón, entiende bien lo que es ser un cristiano, rechaza y se va. Eso es un necio. ¿De qué le vale oír la verdad? No le valió de nada. El rey Agripa, usted se acuerda del rey Agripa, ¿verdad? Pablo, tal, por poco que, por poco lo convenció. Qué lástima, ¿eh? En el infierno él está pensando, por poco me entregué a Jesucristo. Por poco perdí este lugar, por poco no vine a este lugar de tormento. Se enfrentó con la verdad, Pablo se le había desplegado, se le había explicado y la rechazó. Y hoy día lamenta el día que lo hizo. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque la Biblia dice que todo aquel que rechace a Jesucristo cuando muera, y me imagino que el rey Agripa murió unos cuantos años atrás, su alma irá al infierno. Yo creo que ahí es donde él está. Porque cuando se enfrentó con la verdad de Dios, la rechazó, no la aceptó. Y ese fue el resultado. Pero otra cosa, hermanos, rápidamente, ¿de qué nos vale conocer la verdad si no estamos dispuestos a compartir la verdad? Déjeme repetirlo. ¿De qué nos vale conocer la verdad si no estamos dispuestos a compartir la verdad con otros? Debemos, hermanos, nosotros compartir la verdad del Evangelio con otros, señores. No tengo que estar aquí atacándole, no tengo que estar tratando de persuadirle a usted, porque ustedes bien saben que la responsabilidad de cada cristiano es testificarle a otros de Cristo. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios espera de usted que usted sea un ganador de almas. Dios quiere que usted le esté hablando a otros de Cristo. Siempre, en su diario vivir, en su vida, cada día de su vida, usted debe buscar oportunidades para hablarle de otros de Cristo. Porque la Biblia dice que el hombre hoy día está privado de la verdad y necesita oírla. Necesita oírla. ¿Cuántos de sus vecinos, señores, necesitan oír la verdad? Todos. ¿Cuántos de sus socios? Todos. ¿Cuántos de sus familiares? Todos. Todos necesitan la verdad. Hoy día lo que está dominando la escena, la sociedad hoy día es ¿qué? Mentira. Tengo un familiar cuya madre se está muriendo. Sabe que soy predicador, sabe que soy pastor. Dije que la voy a visitar. Me dijo, está bien, vaya, visítala. Pero te prohíbo que le hable de Jesucristo. Y yo dije, ¿qué? Te prohíbo que le hable, no quiero que le hable de Jesucristo. Y entonces yo me hice la pregunta, ¿y para qué voy? a perder el tiempo. ¿Qué necesita esta señora? ¿Qué? Ella necesita ahora más que nunca en su vida. ¿Necesita qué? La verdad de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que ella necesita más que nunca en su vida. Y voy yo ahí a hablarle del tiempo. Voy a hablar de cómo está. Yo sé que está mal. Es una barbaridad, señores. El hombre hoy día, la gente, lo más que necesitan es la verdad de la palabra de Dios, aunque estén muriéndose o no. Eso es lo que necesitan. Oh, yo quiero brindarle mi amor. Amén, gloria a Dios. Bríndale su amor y la verdad de Dios. Oh, yo quiero estar con ellos, visitar un tiempecito, sí, pero no pierda el tiempo. Habla de Jesucristo. Ellos necesitan oír la verdad. Mi padre falleció hace 2 años, y Dios se encargue de su alma. Yo siempre le hablaba del Señor, le hablaba del Señor. Y a veces la verdad es que me cansaba, y a veces no le hablaba del Señor, porque pensaba, bueno, ya está cansado de oír tanto. Y a veces yo iba, le visitaba en su cuartito ahí, las luces todas apagadas, solamente el televisor puesto, y yo me acostaba, me recostaba ahí con él y hablaba de todas las boberías del mundo, todos los problemas de otros. Y yo dije, caramba, pero qué pérdida de tiempo. Hablándole de todas las cosas menos de qué, de la verdad. Y un día yo le hablé del Señor y le hablé fuerte de papi, tú tienes que entregar tu alma a Jesucristo. Tú vas a morir. Tú necesitas a Jesucristo. Y se empeoró, su condición se decayó el día siguiente. Mi madre me llamó, tu padre está enfermo, tengo que llevarlo al hospital otra vez. Y yo creo que fue la convicción. Y me dio pena. La siguiente vez que lo fui a visitar, no fui tan duro con él. Pero usted sabe qué, lamento eso, hermanos. Lamento el no haberle hablado de la verdad más a menudo, con más denuedo, con más frecuencia, porque lo que mi papi necesitaba, hermanos, era la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que mi papi murió sin Jesucristo, porque no permitió que la verdad entrara en su corazón y penetrara y le cambiara su vida. No quería. Era renuente. El mundo hoy día necesita la verdad. La Biblia dice, en 1 Timoteo 2:4, la verdad es lo que salva, señores, no la mentira, la verdad. La verdad, Dios quiere que todos vengan, la Biblia dice en 1 Timoteo 2:4, el deseo de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Todos, Él quiere que todos, así que si todos tienen que saberlo, nosotros como cristianos que somos mayordomos o administradores de los dones de Dios, del ministerio de Dios, a nosotros nos toca hablarle a ellos de la verdad. Pero nosotros somos renuentes y muchas veces decimos que otro le hable de Cristo, que otro vaya y le hable del Señor. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2:12, serán condenados todos aquellos quienes no creen a la verdad, no creen la verdad. Todos que no creen la verdad serán, ¿qué? Condenados. 2 Timoteo 2:25-26 dice que conociendo la verdad es lo que libra a los hombres del lazo del diablo. Eso es lo que lo libera. Por eso es que Jesucristo dijo, conocerás la verdad y la verdad os haré que nos hará, mejor dicho, libres. ¿De qué? Del pecado, del diablo, del poder del diablo, del infierno. 2 Timoteo 3:7 dice que el hombre inconverso está siempre aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Por eso que a nosotros nos toca instruirlos en la verdad. Es que yo no sé mucho de la Biblia, pastor. Póngase a aprender de la Biblia. A usted le toca hablarle a otros de la verdad. Usted la tiene, sí, usted es portavoz. Usted sabe que es un portavoz. Un vocero, ¿verdad? Uno que le habla a otros. Si usted es cristiano, usted no le queda otra. No tiene excusa alguna. Debemos ayudar a otros a volver a la verdad. Santiago 5:19-20. El problema es que solo la verdad ofende, ¿verdad? Como dice en inglés, the truth hurts.
Pero que le duela, que le duele. That's okay, está bien que le duele. Que le duela en la verdad. Necesitan oírla. Esa señora que está en el hospital muriéndose. Su hijo me dice, no le diga nada porque no quiero que ella se moleste. No quiero que ella se sienta incómoda. No quiero que ella se le dé miedo, le dé temor. Señores, ella necesita eso. Ella necesita enfrentar la verdad, la realidad. ¿Qué es la verdad? La verdad es nada más que la realidad. ¿Cuál es la realidad de su vida? Ella va a morir. Y la verdad de la palabra dice que si ella no se entrega a Jesucristo, va a vivir en uno de dos lugares para siempre. O en el infierno, mejor dicho, si no toma esta decisión, va a vivir en uno de dos lugares. O en el infierno o en el cielo con Dios. ¿Cuál de las dos quiere él? ¿Cuál de los dos quiere ella?
Oren por mí, hermanos, para que yo pueda hablarle a ella del Señor. Para que ella venga al conocimiento de la verdad, porque la Biblia dice que esa es la única forma en que usted puede ser salvo, viniendo al conocimiento de la verdad.
Así que, señores, otra vez quisiera hacerle la pregunta. ¿De qué le vale a nosotros, a usted, conocer la verdad si no está dispuesto a que la verdad le cambie su vida? ¿Su vida ha cambiado? Hágase usted esa pregunta. Mi vida, de veras, ¿ha cambiado? ¿He visto una transformación en mi vida? Segundo lugar, señores, hágase esta pregunta. ¿De qué le vale usted conocer la verdad si usted no está dispuesto a obedecerla? Tenemos que obedecer la palabra de Dios. En tercer lugar, hágase la pregunta. ¿De qué le vale usted conocer la verdad si usted no está dispuesto a compartir esa verdad con otros? Hermanos, hay muchas personas que necesitan oír la verdad de la palabra de Dios. A usted le toca compartirla con ellos, porque usted, ya que la tiene, esa es su responsabilidad. Oremos. Padre Celestial.